Doña Silvia del SAF, titular de Derecho Administrativo, es nuestra siguiente invitada en la revista de esta noche. Su intervención versará sobre el derecho de aguas, un tema muy importante teniendo en cuenta los grandes problemas de sequía que padecemos en nuestro país y la necesidad de regular todo lo que afecta al agua.
Muy buenas noches. El martes 14 de diciembre del año pasado, de 1999, se publicó en el Boletín Oficial del Estado una ley, la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, que modificaba parcialmente la regulación de la Ley de Aguas, la Ley de 1985. Aunque, como todos ustedes saben, esta ley, la del 85, venía a sustituir a una ley muy antigua, ya centenaria, la Ley de Aguas de 1879, que hasta entonces había estado vigente, gracias a pequeñas modificaciones parciales que se fueron produciendo y también con las modificaciones que se venían introduciendo a través de normas sectoriales específicas. Sin embargo, y a pesar de la calidad técnica de esta ley decimonónica, de esta ley de 1879, gracias a la cual pues pudo pervivir tanto tiempo, o mantenerse en aplicación tanto tiempo, lo cierto es que era necesario aprobar una nueva ley de aguas. Y era necesario, por una parte, como consecuencia del modelo de distribución territorial del Estado que surgió de la Constitución de 1978, puesto que, como ustedes saben, ahí existían ya, se habían creado las comunidades autónomas y estas asumían competencias en materia de aprovechamientos de aguas, tanto superficiales como subterráneas, de aguas terrestres. Y me remito aquí a lo establecido en el artículo 149.1.22. Por lo tanto, era necesario aprobar una nueva ley que estableciera claramente, que dibujara el reparto de competencias entre el Estado y comunidades autónomas en materia de aguas. Pero es que además, realmente se habían producido una serie de novedades o avances técnicos que la Ley de Aguas de 1879 no había podido recoger por su ancianidad, por así decirlo. Por ejemplo, la Ley de Aguas de 1879 no era consciente de la unidad del ciclo hidrológico, que es el postulado, el punto de partida de cualquier regulación de aguas moderna. La unidad del ciclo hidrológico significa, ni más ni menos, que cualquier actuación que se realice sobre aguas subterráneas incide sobre las aguas superficiales y, al contrario, cualquier actuación sobre aguas superficiales también incide sobre aguas subterráneas. Todas las aguas forman parte de un mismo ciclo hidrológico y, por lo tanto, es necesario un tratamiento común de todas las aguas, tanto en cuanto a organización administrativa, tanto en cuanto a planificación, etcétera, etcétera. Estas novedades, digamos, estos avances en materia de conocimiento de aguas no se tenían entonces en el siglo XIX y, por lo tanto, no se pudieron incorporar a la Ley de Aguas. Pero además nos encontramos con un aspecto que la Ley de Aguas de 1879 no había tenido en cuenta, que es la calidad de las aguas. La calidad de las aguas es un punto esencial en el tratamiento actual de las aguas y, por lo tanto, era también necesario incorporarlo a la Ley de Aguas de 1985, como se hizo a través de las técnicas preventivas, piensen ustedes en la planificación, en el establecimiento de perímetros de protección o de zonas de policía alrededor de los márgenes, que en las cuales se limitan o se prohíben aquellas actividades que puedan incidir sobre la calidad de las aguas. También piensen ustedes, por ejemplo, en la importancia de la planificación en materia de calidad de aguas, puesto que los requisitos de calidad, los objetivos de calidad de las aguas están previstos, se deben prever en los planes hidrológicos de cuenca, que también tienen que prever los usos ecológicos previstos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era un elemento que estaba ajeno, estaba ausente de la regulación anterior y era necesario incorporarlo a la Ley de Aguas, y eso que se hizo precisamente en la Ley de Aguas de 1985. Sin embargo, a pesar de que esta ley llevaba pocos años en vigencia, pues apenas se ha modificado en 99, 14 años de vigencia, sin embargo, pronto ha quedado, digamos, o ha quedado obsoleta, no exactamente obsoleta, sino que se ha demostrado insuficiente. Por una parte, nos encontramos con que ha crecido de una forma muy intensa, muy importante, la demanda de agua y, por tanto, era necesario aumentar, por una parte, la oferta de recursos disponibles a través de la introducción de nuevas técnicas que no estaban contempladas en la Ley de Aguas de 1985, a través, por ejemplo, de la desalación de las aguas marinas o de las aguas incluso terrestres, o a través de la utilización de otras técnicas como, por ejemplo, la reutilización de aguas ya previamente utilizadas. Estos aspectos habían sido ignorados en la Ley de Aguas de 1985 y, sin embargo, sí que se incluyen ahora en la regulación, en la modificación parcial de las aguas. En cuanto, por ejemplo, a las aguas que procedentes de la desalación del agua marina, la Ley de Aguas, la reforma de la Ley de Aguas del 85, no prevé su incorporación inmediata al dominio público. En principio, las aguas que se obtienen mediante desalación, con la correspondiente autorización, por supuesto, según lo establecido en la Ley de Costas, estas aguas pertenecen a aquella persona que realiza el aprovechamiento, que realiza la desalación. Sin embargo, la ley prevé que se conviertan en aguas de dominio público cuando se incorporen a los elementos del dominio público, cuando se vierten en ríos, se incorporen a acuíferos subterráneos, etcétera, etcétera. Lógicamente, estas aguas, para su incorporación al dominio público, incluso para su utilización en usos posteriores, como puede ser el regadío y demás, tienen que reunir las condiciones y requisitos de calidad establecidos por la normativa vigente. También se regula, antes lo comentaba, en la ley, la utilización de aguas ya utilizadas, la reutilización de los recursos. Se establece una concesión para este tipo de aprovechamiento, aunque cuando esa persona o esa entidad que va a realizar esa actividad de reutilización es titular a su vez de una previa autorización de vertido, se supone que esta concesión se sustituye por una simple autorización. Por lo tanto, en primer lugar, esta ley, esta reforma de la Ley de Aguas de 1985, lo que hace es introducir o regular esas nuevas técnicas de obtención de recursos hidráulicos para aumentar la oferta que se pone a disposición de los usuarios en general. El segundo punto fundamental que modifica la ley de aguas, o esta ley de modificación parcial de la Ley de Aguas del 99, es la regulación de los contratos, los contratos de cesión de aguas. Fíjense ustedes que el sistema de concesión de la Ley de Aguas del 85 está basado en, por una parte, la adscripción del agua al uso para el que se ha concedido la concesión, y por otra parte, en, cuando se trata de concesiones de agua para riegos, la adscripción de ese agua a las fincas para las que para cuyo regadío se ha solicitado la correspondiente concesión. Pues bien, lo que hace la modificación de la Ley de Aguas es establecer este contrato de cesión de aprovechamiento, de cesión de los derechos obtenidos por concesión, sometiéndolo a una serie de requisitos. Por supuesto, esta cesión, a su vez, conlleva una contraprestación por parte del cesionario. Entonces, este contrato de cesión de aguas se somete a una serie de requisitos. Por una parte, se exige la autorización del organismo de la Confederación Hidrológica, del organismo de cuenca. Por otra parte, además, se exige que esa cesión se realice a un concesionario o a un usuario que vaya a destinarlo al mismo uso previsto en la concesión del cedente, o bien a un uso que se considere de carácter preferente. También la ley prevé la posibilidad de crear una especie de mercados públicos de agua, unos bancos de agua, que va a organizar o que organizan las confederaciones hidrográficas, al efecto de que cuando se establecen o cuando se producen situaciones excepcionales, las previstas, por ejemplo, en caso de sobreexplotación o en caso de sequía excepcional o en caso de reorganización de los aprovechamientos de la cuenca, sea el propio organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica, la que haga una oferta pública para obtener contratos de cesión y esta a su vez los traslade, los transmita a los posibles interesados, estableciendo ella misma los precios del agua cedida. Por supuesto, este contrato de cesión, esta cesión de derechos concesionales, es un contrato temporal y en ningún caso lo que se ceda puede rebasar, por supuesto, no el volumen concedido, pero tampoco el agua realmente utilizada. Por lo tanto, aquí, con este contrato de cesión de aguas, lo que intenta la ley es flexibilizar el sistema tan rígido que establecía en la ley del 85, a través de las concesiones, para introducir en buena medida, mejorar la asignación de recursos y introducir en una buena parte las leyes del mercado. Esto a su vez fomentaría una política claramente o una política clara de ahorro de agua, puesto que ahora ya el cesionario, aquella persona a la que se ceden los caudales que previamente habían sido concedidos por la administración, esta persona, este cesionario, lógicamente tiene que pagar una contraprestación a cambio del uso de ese agua que se le cede. Y por lo tanto, esto lógicamente incidirá en una política de ahorro de agua. Otro de los puntos fundamentales que resuelve o en el que viene a incidir la remodificación del 99 de la Ley de Aguas del 85 es la del tema de instrumentación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Como saben, en principio, las competencias para otorgamiento de concesiones, autorizaciones sobre los bienes de dominio público, es decir, las competencias para aprovechamiento de aguas, ya sea como utilización, uso privativo o bien incluso para los vertidos, corresponde a los organismos de cuenca. Aquí, en este punto, la Ley de Aguas del 85 hizo una interpretación, por así decirlo, proestatalista y estableció que aquellas cuencas supracomunitarias, aquellas cuencas cuyas aguas discurrían por más del territorio de una comunidad autónoma, eran cuencas que quedaban bajo la dirección, bajo la administración del Estado, a través de las confederaciones hidrográficas. Sin embargo, el hecho de que sean las confederaciones hidrográficas las que tengan competencia en materia de autorizaciones o concesiones de aprovechamientos o autorizaciones de vertido, no significa que a su vez las comunidades autónomas no tengan también competencias que, aunque indirectas, inciden sobre el aprovechamiento de las aguas. Pensemos, por ejemplo, las competencias autonómicas en materia de montes, en materia de espacios naturales, en materia de pesca, en materia de medio ambiente. En estos casos, lo que ha ocurrido en la práctica es que muchas veces, aunque el permiso, la autorización o la concesión tiene que otorgar la Confederación Hidrográfica, el organismo de cuenca, a su vez las comunidades autónomas exigen, además, a través de otros títulos distintos, que se obtener la correspondiente autorización de la comunidad autónoma. De tal manera que se producían en muchos casos una duplicidad de autorizaciones, una por parte del organismo de cuenca y otra por parte de la comunidad autónoma. De tal manera que la no concesión por la comunidad autónoma de la correspondiente autorización o el informe negativo cuando este era vinculante, resulta que impedía el ejercicio de un derecho que sí que sin embargo había reconocido la Confederación Hidrográfica. Estos problemas de diversidad de títulos administrativos exigidos han intentado solucionarse con esta modificación de 1991. ¿Cómo se ha hecho? Por una parte, articulando o exigiendo la necesidad de que las comunidades autónomas informen previamente en los expedientes que realicen los organismos de cuenca, las confederaciones hidrográficas, a efectos de otorgar autorizaciones o concesiones cuando incidan sobre competencias sectoriales o competencias específicas de las comunidades autónomas, por ejemplo, en materia de medio ambiente, etcétera. De esta manera, si se establece ese trámite previo, en buena medida se evita el tener que obtener una doble autorización, aun cuando sí que sea necesario, si es necesario, obtener la autorización correspondiente para realizar la actividad de que se trate. Por otra parte, también se ha establecido también un trámite, al contrario de informe de las confederaciones hidrográficas, sobre aquellos procedimientos que realizan las comunidades autónomas que inciden indirectamente en el aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Y finalmente, en último lugar, se ha fomentado, se ha ampliado la participación de las comunidades autónomas en los consejos, en las juntas de gobierno de las confederaciones hidrográficas, que a su vez son las que reúnen ahora las mayores competencias en detrimento de las antiguas competencias del presidente del presidente de la Confederación Hidrográfica, que había sido o que es designado todavía hoy por el gobierno a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente. La última novedad fundamental de la reforma de la Ley de Aguas ha sido la incidencia en el aspecto calidad de las aguas. Lo que se ha establecido es una regulación mucho más amplia, una regulación más exhaustiva de aquellas actividades que están prohibidas porque pueden afectar, pueden deteriorar la calidad de las aguas. Se regula perfectamente de una forma mucho más amplia lo que es el vertido, el concepto de vertido, de tal manera que todas aquellas actividades que producen en alguna forma alteración de las condiciones físico-químicas del agua se incluirían en este concepto de vertido y por lo tanto requieren autorización, están prohibidas salvo autorización. Y luego se establece también una más matizada descripción de aquellas conductas cuyo incumplimiento conlleva la correspondiente sanción administrativa. Y también se regula especialmente y específicamente qué es lo que debe hacer la administración cuando se da cuenta que hay una persona, hay un usuario que está virtiendo agua sin autorización, sin autorización de vertido, o cuando está virtiendo por encima de los límites previstos en esa misma autorización de vertido. De esta manera, con esta regulación más exhaustiva, mucho más detallada y mucho más amplia de las actividades que pueden repercutir en el medio ambiente acuático, lo que está haciendo la reforma de la Ley de Aguas es prácticamente terminar de cerrar el círculo y, ofrecer una protección mucho más intensa a las aguas terrestres. No se olvide también que, por ejemplo, en materia de protección del dominio público hidráulico, la Ley de Aguas establece una nueva regulación del deslinde, que en buena medida recuerda la regulación que la propia Ley de Costas establece para el deslinde de los bienes del dominio público marítimo terrestre. Pues bien, estas fundamentalmente, aunque bueno, son muchas más, pero estas son las líneas generales de la reforma propuesta, que como ustedes verán no aparece recogida en el manual propuesto del profesor Parada, puesto que es una reforma muy reciente, pero que no obstante nos gustaría que tuvieran ustedes en cuenta a la hora de abordar el estudio de un tema como este, el de las aguas, el aprovechamiento, el uso y la calidad de las aguas terrestres. Y con esto, bueno, pues nada más, muchas gracias.